Muchas preguntas sobre las ayudas del gobierno nos va a atender y a explicárnoslas otra vez Juan Alberto Londoño. Lo molestamos mucho, pero él es el viceministro técnico que puede ayudar a la gente a orientarla en este momento. En segundos el doctor Londoño, porque hay noticia política. Lucas, ¿qué pasó?
Pues, Julio, noticia política en el partido de la U, porque la W conoció un video en el que se puede ver al senador de ese partido, Eduardo Pulgar, en una pelea de gallos junto a alrededor de 8 o 10 personas, y en ese evento él está utilizando, así como otros de los asistentes a ese evento, un tapabocas. Aunque el senador, después de haber sido consultado por la W, negó haber violado la cuarentena y señaló que la grabación sería de mediados de febrero, según él consultó con algunos de los presentes en ese evento, pues las autoridades ya verifican si hubo algún tipo de violación de las medidas decretadas con ocasión de la emergencia del coronavirus, especialmente porque llama la atención que estuviera llevando un tapabocas en el mes de febrero. Pero ya ese video está en poder de la Fiscalía General de la Nación, que indaga si se violó en algún momento las medidas sanitarias establecidas por el gobierno nacional.
No, un segundito, Lucas. Una pelea de gallos es una cantidad de gente aparetujada haciéndole barra a uno de los dos gallos que están peleando, ¿no es así?
Sí, pero en este caso, digamos, es como una gallera medio privada.
Sí, es que...
medio privada, pero hay gente, y la gente, al menos dos de los asistentes, tienen tapabocas. Y uno de esos dos, que tiene un tapabocas negro, es el senador Eduardo Pulgar.
Bueno, pero Alberto, pueden ser como Carlos Vives y Rubén Blades, ¿no? Que desde septiembre del año pasado ya anticipaban lo que iba a pasar, ¿no? De pronto el senador ya tenía sospechas de que iba a pasar el coronavirus. Lucas, ¿puede ser eso, no?
Puede ser, ya será la fiscalía la que indague, porque usted sabe que tiene
consecuencias. O que él por tradición va a las peleas de gallos con tapabocas, también
él,
puede ser.
Él y otro
es
de los
asistentes. Es un tema cultural.
Sí, un tema cultural, yo eso no lo he visto, pero vamos a ver. La fiscalía ya tiene en su poder ese video y va a determinar cuándo fue tomado y en qué condiciones se dio esa pelea de gallos.
Pero lo que se discute es la fecha de la fotografía.
La fecha del video, Alberto, porque podría estar violando la cuarentena por ir a una pelea de gallos, y eso es lo que van a entrar a determinar las autoridades. Él sostiene, después de haber hablado con uno de los presentes a ese evento que fue a mediados de febrero, pero pues sin duda llama la atención la presencia de tapabocas en el evento.
Pues sería un senador muy cuidadoso, Alberto. Senador que respeta muchísimo los temas de salubridad
no,
en recintos públicos, ¿no?
No, lo que podría explicar su conducta es que tuviera gripa.
Exactamente, o que ya tuviera una gripa que no tiene que ver con el coronavirus.
Pero dos personas en el mismo...
Pues dos personas con gripa, María Camila. Dos personas con gripe.
Yo no recuerdo ni siquiera en febrero quién usaba tapabocas.
No, febrero.
Pues hay
no.
gente que está usando no, tapabocas no. hace mucho tiempo por la contagio de la gripa otra, ¿no? De la gripa normal. Pero ustedes, ¿por qué? Ayuden un poco al senador, ¿no?
No, pero no es imposible. No es imposible porque hay médicos, que es el caso que conozco, que le recomienda a uno, por ejemplo, que para volar siempre debe llevar tapabocas. Y esto estoy hablando de hace un año. Y
lo mismo para las peleas de gallos, ¿se recomienda el uso de tapabocas?
Pues sí, no es imposible. Y yo estoy seguro que después de esta crisis, si logramos superarla, va a haber mucha gente usando tapabocas cada vez que salga a la calle.
Alberto, gracias. Viceministro Londoño, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Julio, buenos días. Buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos sus oyentes.
Viceministro, quiero que hagamos un ejercicio como si usted estuviera en un salón de clase en un colegio, ni siquiera en la universidad. Lo más elemental posible. Hay una persona que tiene un negocio. Ese negocio es de venta de, no sé, de agua de panela. Y ese negocio tiene dos dependientes. Y con la facturación del negocio se paga a los dependientes y le queda una utilidad al dueño de lo que viven los tres, los dos dependientes y el dueño del negocio. Con el coronavirus, los dos trabajadores para su casa, el negocio cerrado, y hay tres personas que no están facturando. Ese es un emprendedor como miles de miles en Colombia. Ese señor de la agua de panela, La Roja, por ponerle algún nombre al agua de panelería, ¿qué tiene que hacer para tener algún subsidio o apoyo del gobierno? ¿O ese ejemplo no aplica?
Julio, ese es un muy buen ejemplo. Y claro que aplica. Nosotros estamos buscando soluciones para esa persona. Lo primero que le vamos a decir a esa persona es acérquese a los bancos. Acérquese a los bancos porque nosotros como gobierno nacional le vamos a decir al banco que le preste la plata que necesita durante este periodo de una forma en la cual el banco se la va a prestar. ¿Por qué? Porque la nación le va a decir, si usted no puede pagar cuando le den el crédito, la nación va a pagar por usted en un 90%. Le está garantizando para esos empleos un crédito con el sector financiero en el cual el gobierno da una garantía del 90% de esa obligación. ¿Eso qué quiere decir? Que todos esperamos y reconocemos lo juiciosos que son los colombianos en pagar sus deudas, que el señor, cuando vuelva a recuperar toda la productividad de su negocio de agua de panela, pueda pagar el crédito. Pero si por alguna razón no puede pagarlo, el 90% de ese crédito se lo va a pagar a los bancos el gobierno nacional. Adicionalmente, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a decir, no le pague la pensión a sus trabajadores en este momento. Solo páguele un pequeño seguro para que si tiene algún accidente tenga derecho a pensión. Eso es lo que le vamos a decir. Ahórrese el 10% que le cuesta la pensión de su trabajador, no lo pague, y ese 10% puede utilizarlo para pagar todas sus obligaciones y nosotros le garantizamos las obligaciones.
Viceministro, ese empresario que es imaginario, me lo estoy inventando, y no sé por qué se me ocurrió el agua de panela, se gasta en panela, en limón, en agua, en arriendo y en servicios públicos 3 millones de pesos. Esos dos empleados le valen 4 millones de pesos. Y a él le queda una utilidad de 3, 4 millones de pesos. Es decir, más o menos ganan lo mismo todos y tienen unos costos en el orden que le digo. Ellos llaman al banco y se encuentran con que en el banco les dicen, bueno, ¿y qué garantías tienen? ¿Ellos qué responden?
Lo que ellos tienen que responder es, tengo la garantía del gobierno. El gobierno, si yo no voy a poder pagar, va a pagar el 90% de esa obligación. Con eso el banco va a tener asegurado el capital, que no es el capital del banco, sino de los demás ahorradores, incluyéndolo a él, que a lo largo de la vida han metido sus recursos, sus ahorros en el banco y también se los estamos garantizando.
¿Y qué pasa?
No se le va a pedir una garantía especial.
Ok, entonces el banco no tiene por qué pedir garantías. Ellos le cuentan al banco la situación y el banco les mama gallo. El banco no les gestiona los recursos de la manera que los necesitan ya para su supervivencia. ¿Qué puede hacer ese señor para defender, primero, el negocio, segundo, a sus empleados y tercero, a él? Ahí que si el banco le mama gallo, ¿qué hace el señor?
Nosotros esperamos que el banco no le mame gallo, como dice usted, Julio, porque con la garantía de la nación, el banco va a haber asegurado sus recursos. Pero adicionalmente nosotros, pensando en algún caso extremo, tenemos bancos públicos. Está el Banco Agrario, que tiene una línea para esas personas especiales, que tiene una capacidad de prestarle sin necesidad de esa garantía. Y los bancos públicos están hechos para estas circunstancias, para ayudar en esta situación. Está el Banco Agrario, habilitamos a Findeter, habilitamos a Bancoldex, para que puedan, en casos extremos, ser ellos directamente los que le presten con la garantía de la nación, siendo bancos públicos.
O sea, si el banco mama gallo, van al banco público. Usted espera que el banco no mame gallo. Pero, ¿eso quiere decir que el banco puede mamar gallo?
Nosotros tenemos que reconocer que los bancos son entidades independientes, que son entidades responsables y que con la garantía de la nación van a prestar la plata.
Sí, viceministro, esa garantía que está entregando la nación pues va específicamente para medianas y pequeñas empresas. Expliquémosle qué requisitos deben tener para poder tener esta garantía.
Medianas y pequeñas empresas son casi todas las empresas del país, son el 90% de nuestras empresas. El requisito que tienen que mostrar es que estén pagándole a sus trabajadores, ¿cierto? Que estén trabajando informalmente o formalmente y que no estén facturando más de 50 mil millones de pesos al año. Esos son los requisitos que tienen que mostrar.
Señor viceministro, los bancos privados, donde están pues muchísimos de nuestros oyentes, ¿pueden pedir tasas por precisamente esa ayuda? Es que me están mostrando un documento en donde un banco privado está pidiendo tasas de casi el 1% mensual, de gente que ya hizo la gestión. Y uno se pregunta, ¿en esta crisis los bancos pueden hacer utilidad?
La respuesta sería que los bancos pueden hacer utilidad, claro que sí. Las tasas en el país han venido bajando. Esta emergencia del coronavirus que nos ha afectado a todos ha hecho que las tasas sean un poco más altas, pero con esa garantía de la nación lo que estamos buscando es que el riesgo que tengan los bancos y en ese sentido sus ahorradores sea menor para intentar mantener las tasas lo más bajas posibles.
Señor viceministro, algo que se sigue repitiendo desde el principio con algunos bancos es que están pidiendo papeles, es decir, RUT, ingresos, egresos, IVA, ventas anuales, etcétera, cuando pues uno no tiene mucha movilidad, es decir, no puede adquirir todos esos papeles en menos de una semana. ¿Se va a regular eso de alguna forma?
Yo tengo que decir ahí dos cosas. Lo primero es que nuestros bancos, antes de que la nación, antes de que el Estado entrara a ayudar y a garantizar esa tasa, ya han hecho la tarea, le han reestructurado los créditos a muchísimas personas por más de 70 billones de pesos. Han hecho ellos solos el esfuerzo. Ahora que entra la ayuda de la nación, que empieza a entrar a partir de esta semana, los requisitos se van a suavizar y se ha venido trabajando muy rápidamente en hacer todo esto de la forma más expedita y a través de todos los canales virtuales, porque entendemos que la movilidad se ha visto reducida.
Sí, viceministro, usted seguramente pues conoce los inconvenientes que hubo con la plataforma del ingreso solidario y ustedes ahora anuncian que van a suspender temporalmente el aporte a pensiones de los trabajadores y empleadores. ¿Cómo va a ser ese sistema? ¿Desde cuándo va a estar vigente? ¿Y cómo garantizar que no tenga inconvenientes?
La reducción en el aporte de pensiones se va a hacer a partir de mayo. ¿Por qué a partir de mayo? Porque ya estamos a mitad de abril y ya los empleadores deberían hacer ese aporte. Y eso es muy sencillo porque hoy todos utilizamos la pila. La pila es la planilla integrada de liquidación de aportes. Y en esa planilla se hace un ajuste que hacemos nosotros a través del Gobierno Nacional para decir no reciba el aporte de pensiones, sino solo el seguro del que les acababa de comentar.
Viceministro, en línea con eso, también se van a suspender los aportes a la salud. Es muy claro pues tener en cuenta esto.
No, la salud tenemos que seguir preservándola. Todos tenemos que seguir haciendo los aportes a salud. Nuestros médicos han sido unos héroes y nuestro sistema de salud ha respondido de la mejor forma y tenemos que seguir todos aportando para salud porque estamos aportando para todos nosotros que tengamos un sistema de salud que pueda responder a esta situación.
Viceministro, en el caso del aporte que harán los funcionarios que ganan más de 10 millones de pesos, ¿de qué manera van a hacerles llegar esa plata a los independientes y a la clase media? ¿Cuál va a ser ese mecanismo?
María C., aquí lo que vamos a hacer es que en el momento en el que paga la nómina el gobierno, va a decir, hago la toma de este impuesto a los altos salarios, los voy a recoger en el FOME, que es el Fondo para la Mitigación de la Emergencia, y de ahí los voy a canalizar para las ayudas a las personas que más lo necesitan. En este caso lo estamos enfocando para todas las ayudas que se tienen que dar a las personas que quedan en situación de vulnerabilidad.
Viceministro, ¿quién está vigilando esos recursos de todas las operaciones que se están moviendo en este momento en el FOME?
Lo primero que hay que decir es que el Ministerio de Hacienda, a través del Presupuesto General de la Nación, es el que vigila que los recursos se destinen al fin que estamos buscando, que es la atención de los más vulnerables. Y lo segundo es que todos nuestros organismos de control, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, siempre están vigilantes de estos recursos y trabajan de la mano con nosotros para que los recursos se destinen a lo cual, a lo que buscamos, que es atender a esta población que queda en vulnerabilidad.
Sí, viceministro, es más que obvio que en este momento pues están necesitando muchísimos recursos. Una de las propuestas que han hecho los economistas es solicitarle un crédito al Banco de la República. ¿Esa opción la ha evaluado el gobierno?
Yo tengo que decir que el gobierno ha evaluado todas las opciones. Si ustedes vieron, ya acudimos a los bancos multilaterales a solicitarles crédito. El Banco de la República también ha solicitado una línea de liquidez al Fondo Monetario y nosotros hemos analizado todas las posibilidades. Yo creo que es muy importante que todos entendamos que las medidas se deben ir tomando a lo largo de este proceso, que esperamos sea lo más suave o lo más corto posible, y en caso que se requiera, haremos uso de todas las posibilidades que requiera el país.
¿El señor de la Guapanela le sigue pagando el sueldo a sus empleados y le sigue cubriendo su seguro social y sus aportes? ¿Él sigue en eso porque los quiere mucho y porque al fin y al cabo terminan siendo sus socios en esta aventura? ¿Ese dinero que lo está sacando el dueño de su bolsillo, de sus ahorros, tendrá la posibilidad de un crédito para tapar el hueco personal de él?
Ese es el crédito del que estamos hablando. Crédito a esa persona, a esa empresa, con una garantía del 90% por parte de la nación, para que el banco le preste los recursos que necesita en este momento para seguir pagando sus salarios, y con eso, a lo largo del tiempo, después a 36 o 48 meses, pueda pagar esos recursos que tomó prestados y que la banca le prestó y que la nación le aseguró que iban a tener respaldo.
Viceministro Londoño, ¿y qué pasa con los independientes? Aquellos que, por ejemplo, algunos estaban en mora con entidades bancarias desde antes de la pandemia. ¿Para ellos, digamos, va a haber algún tipo de ayuda? ¿Estos créditos, los bancos realmente les van a prestar a ellos? Porque ya tenían deudas, los que ya tenían deudas antes de esta crisis.
Yo creo que es importante que ahí separemos la situación. Las personas que veníamos con dificultades en algún momento con el sector financiero, no podemos atribuírselas a la emergencia que tenemos por el COVID. Entonces debe separarse a esas personas en caso de que requieran algún auxilio. El gobierno ha dado muchos auxilios. Si ustedes miran al estrato 1 y al estrato 2, no se les pueden desconectar los servicios públicos. Si no lo pagan, no va a pasar nada porque la nación va a cubrir esa situación y lo pagarán en los próximos 3 años. Lo que estamos buscando es darles alivios, pero uno no puede decir, si yo tenía un mal negocio, si mi agua de panelería no funcionaba, no me pueden decir que por el COVID la tengo que hacer funcionar. Lo que nosotros tenemos que mirar es que las personas que venían atrasadas en sus obligaciones tienen auxilios del gobierno, pero no podemos decirles que vayan al sector financiero y que el sector financiero desconozca que no venían cumpliendo con sus obligaciones.
Viceministro, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable.
Julio, que esté muy bien y un saludo para todos.
Bueno, ojalá que haya algo de claridad para tantos oyentes que tienen este problema y en su aislamiento les da vueltas y vueltas de qué hacer con su pequeño negocio, qué hacer con sus 2, con sus 3 empleados. Es emprendedor, que es al fin y al cabo pues la gran estructura, es la gran telaraña de construcción de trabajo en Colombia. Pero esa telaraña está débil y no hay que dejarla romper. Por eso, repetir una y otra vez más las ayudas que hay en el gobierno. En la banca privada las puede haber, pero por lo que acabamos de escuchar, no necesariamente el gobierno puede obligar a la banca privada. Así es de que hay que tener ese plan B, que es el de la banca pública. Hay noticias a esta hora.